Venga, listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de negocios en las novedosas relaciones que tiene Colombia con Arabia Saudita. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 24 de noviembre. Gustavo Petro y Donald Trump tienen algo en común. O bueno, un interés en común con nombre y apellido. Es Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, un reino millonario que MBS, como se le conoce, maneja desde 2017. La semana pasada, MBS se sentó a manteles con Trump, con Elon Musk, con Cristiano Ronaldo, en la pomposa Casa Blanca. 15 días antes recibió en su palacio a Petro para hablar de negocios y allá el presidente colombiano abrió la segunda embajada que tiene Colombia en el Golfo Pérsico. MBS ha sido señalado de mandar a matar a un periodista crítico, lanzó una guerra fracasada en Yemen y hay denuncias de violaciones a derechos humanos en su país. Obvio, con él no se habla de eso, sino de plata. Así que hoy hablaremos de MBS y de su interés en la región con Felipe Medina. Él es profesor de Estudios de Medio Oriente y Mundo Islámico de la Universidad Javeriana. Gracias por pasar por acá.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Ubícanos en la figura de Mohammed bin Salman y de cómo ha acumulado poder en su país.
Sí, mira, la figura de Mohammed bin Salman es una figura nueva que llegó de manera abrupta, digamos, en la geopolítica regional. ¿Por qué? Porque la sucesión en el Estado saudí, desde su misma concepción en la década de los 30 del siglo pasado, siempre fue de manera horizontal, es decir, los hijos del fundador Ibn Saud se iban turnando el poder. Sin embargo, el rey Salman, actual rey, rompió con ese procedimiento y designó a Mohammed bin Salman, uno de sus hijos, como príncipe heredero en el año 2017. La llegada de él no era esperada, incluso había tíos, había otros familiares con más, cualidades para dirigir el país, pero sin duda el hecho de que una persona joven, porque él nació en 1985, llegase, pues fue importante. Ahora, sus primeros años, como para dar contexto breve, fueron bastante caóticos. Primero, detenciones arbitrarias a muchos miembros de la élite saudí, como el gran comerciante Walid bin Talal, con el que Petro incluso se tomó foto. Arrestos arbitrarios, detenciones, una purga importante a un sector religioso que se denomina el sector wahhabi. El homicidio brutal de Jamal Khashoggi, que es algo que la gente conoce por líneas generales y que supuso pues un punto de tensión con Estados Unidos. El inicio de la guerra en Yemen en el año 2015, que duró prácticamente 8 años y que fue un total fiasco. Entonces, todo esto sumado a varios elementos sumados a la visión 2030, a su cambio interno de la sociedad saudí, porque sí es importante reconocer eso, pues nos habla de un líder que en sus primeros años fue bastante errático, pero que últimamente ha sido bastante pragmático.
¿Cómo pasamos de que MBS tuviera tensiones con Estados Unidos por el asesinato de este periodista Jamal Khashoggi a que fuera considerado un casi paria, entre comillas, y que ahora se siente con Trump, quien le bajó la caña a este homicidio y que reciba a líderes regionales como Gustavo Petro?
Yo diría que en realidad nunca estuvo marginado de la comunidad internacional, entre comillas. Primero que todo, la relación con Estados Unidos sí supuso un punto de tensión ya en la era Biden, pero de ninguna manera se rompieron acuerdos comerciales, de ninguna manera Estados Unidos exigió una investigación a fondo de qué fue lo que sucedió. Entonces, si tú mantuviste tu relación histórica con una de las grandes superpotencias del mundo, pues no podemos llamarlo que haya estado marginado. Tal vez la Unión Europea haya lanzado alguna que otra crítica. Todo el mundo quiere hacer negocios con Arabia Saudí y el Golfo Pérsico. Entonces, más allá de que Human Rights Watch, a quien respeto mucho, Amnistía Internacional, señalen otro tipo de abusos en este país, en realidad nunca estuvo marginado.
Y algo clave es cómo se han acercado los países de Occidente a Arabia Saudita y a otros países de esa región. Algunos lo llaman lavado de imagen o sport washing por el tema del deporte. ¿Es lavado de cara lo que está haciendo?
La respuesta tendría que ser sí, un sí rotundo. Le ha servido muchísimo todos estos elementos de conciertos, cantantes famosos, Desfiles de moda que se hicieron recientemente, algo impensable en Arabia Saudí hace un par de años. La industria del deporte que supera al fútbol y a Cristiano Ronaldo, Fórmula 1, el PGA, bueno, temas de golf, tenis y demás. Entonces, todo esto ha logrado cambiar la imagen en aquellos sectores que tal vez tenían algunas críticas hacia Saudí. Arabia Saudí estuvo involucrado, según las familias del 9-11 estadounidenses, en los atentados terroristas a las Torres Gemelas. 15 de los 19 atacantes eran de nacionalidad saudí, y eso es algo que las familias siguen reclamando hoy en día. No les basta con que Mohammed bin Salman haya dicho fue Osama bin Laden y manipuló a la sociedad saudí, no. En Arabia Saudí se gestó desde su mismo fundación del Estado saudí, pues se gestó una forma religiosa, una interpretación del Islam bastante tergiversada, precaria a nivel intelectual, violenta, extremista, intolerante, que se llama el Islam wahhabi. Y esta versión fue la que se empezó a exportar en los años 70 a todo el mundo. ¿Eso de qué interesa? Osama Bin Laden se crió en el credo wahhabi. Parte de la ideología del grupo talibán tiene nexos con el wahhabi. Al-Qaeda, en últimas, también es un producto de esta visión junto con otros elementos. Entonces, con todo esto, sentían la necesidad, y en eso le reconozco a Mohammed bin Salman, ser pragmático. Él siempre, desde que llegó, dijo: quiero cambiar la imagen de este país. Y sobre todo, él hizo una represión profunda a este sector religioso. Entonces, por eso, conclusión, es que se sentía la necesidad de darle un nuevo giro a este país. Y lo ha conseguido, hay que aceptarlo.
¿Qué incentivos tiene Colombia para profundizar su relación con esta región, con los árabes?
El Golfo Pérsico no es la cuna de los árabes, ¿sí? La península arábiga sí, pero los árabes más antiguos son los del Yemen. Ahora, en el comercio, uno de los primeros países del Golfo Pérsico que inició relaciones con Colombia, pues fue Emiratos Árabes Unidos. Y entonces Arabia Saudí empieza también a ver en una mini rivalidad que ellos tienen comercial, porque no son enemigos políticos, pues empieza a ver que Emiratos ha extendido, ¿no? De alguna manera su soft power de sus acuerdos comerciales y llegan a Colombia. Una de las primeras reuniones fue con Álvaro Leiva, la tengo muy guardada, con el ministro de Relaciones Exteriores, Al-Jubeir Saudí. Se habló en ese entonces, bueno, una apertura de embajada ya se hizo. El proceso ha sido muy rápido. Entonces, el interés es muy, muy reciente de este gobierno de Gustavo Petro de afianzar con el Golfo Pérsico. Para mí, pues es puro economía capitalista en este centro del mundo, acuerdos comerciales. A manera cultural, no veo en qué nos podamos beneficiar.
¿Y a cambio de qué estamos hablando con MBS? Es decir, ¿qué quieren este tipo de economías en la región y bueno, en Colombia?
Sí, mira, cuando uno se aproxima a las economías del Golfo Pérsico y del Consejo de Cooperación del Golfo, que es el organismo multilateral, pues obviamente ellos han trazado una serie de proyectos que lo llaman Visión 2030, Visión 2040, y es reducir la dependencia en hidrocarburos. Eso es algo que el gobierno colombiano, desde el inicio de este periodo, ha manifestado, y ahí hay un punto en común, ¿sí? El desarrollar nuevas energías limpias, y en eso Arabia Saudí, por supuesto, tiene mucho que enseñarle a Colombia. El segundo punto es la transferencia de tecnología, que interesa mucho a Colombia. También el tema agroindustrial es un punto fuerte, porque todos saben que Arabia Saudí y la mayoría de estos países del Golfo, pues tierra cultivable no tienen, entonces importan casi el 80% de los alimentos. El tema de paneles solares también interesa mucho a Colombia. Estos elementos, sumado a que Arabia Saudí hoy se quiere pensar como un gran centro o hub de negocios y promotor de la inteligencia artificial, pues a Colombia también le ha interesado mucho desarrollar, ¿no?, y ampliar el sector de la inteligencia artificial. Hay un último tema, para no extenderme, y es la minería. Arabia Saudí también está muy interesado, pero yo quiero dejar aquí una puerta abierta un poco crítica. Miren lo que está haciendo Emiratos Árabes Unidos en Sudán. En Colombia ya tenemos la experiencia del páramo de Santurbán y toda la cuestión que se dio con Emiratos Árabes Unidos y sus empresas conexas. Y el tema de tierras, porque Arabia también está muy interesado en adquirir, ¿no?, terrenos.
¿A futuro lees que va a haber algún cambio sustancial con el cambio de gobierno en el tema diplomático con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes?
Hay algunos sectores que, por el simple hecho de dañar todo lo del gobierno anterior, son hasta capaces de manera irracional de destruir una relación tan importante naciente, aunque algunos de nosotros tengamos críticas y eso. Pero a la vez también pienso, y esto es un poco ya más pragmático, que cualquier candidato que llegue a ganar o candidata a la presidencia de Colombia y vea el montón de dinero, de negocios lucrativos, en un país como este, donde la corrupción es tremenda, créeme que más allá de que le haya disgustado que lo haya iniciado X o Y gobierno, pueden continuar, ¿sí? Sería muy irracional que llegue alguien y destruya la relación con Emiratos Árabes Unidos, con el que todos quieren hacer negocios, y con Arabia Saudí, que también, ¿no?
Felipe, gracias por tus luces y por pasar por acá.
Muchísimas gracias y, bueno, el debate sigue abierto.
Acaba la COP en Brasil y en Colombia el tema en el Congreso va a ser la reforma tributaria. Todo esto y mucho más va a estar en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.